Blog Talk Radio.
And welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSM Podcast. Como ustedes ya saben, tenemos dos shows bilingües, Lunatic Mondays, que aparece en español siempre el primer lunes del mes, en inglés el segundo y cuarto lunes del mes, y nuestro segundo show bilingüe, que es Paganos del Mundo, que aparece absolutamente todos los sábados en español y el último sábado del mes en portugués. Esta noche en Lunes Lunáticos tengo como invitada especial a mi queridísima Mónica Gobín, pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la luna y de la diosa, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lectura de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral reiki, astrología y técnicas chamánicas. Mónica es una excelente astróloga, obviamente, y esta noche nos trae un tema, bueno, súper importantísimo, que es la solaridad, y obviamente no se nos olvide que es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas, que ya también está, por cierto, disponible en inglés, y Paganos del Mundo, y me siento muy honrada y muy orgullosa de que es también mi amiga, mi cuata, mi compa, mi pana. Mi querida Mónica Gobín, bienvenida a esta tu casa, Lunatic Mondays. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Laura. Hola a todas las personas que están escuchando y a las que lo van a escuchar después. Muchísimas gracias por tu invitación. Y aquí estoy, desde el hemisferio sur, desde Buenos Aires, con un poco de frío, pero muy, muy contenta porque este tema me apasiona. Este tema es uno de los grandes temas de lo que yo investigo, de lo que curioseo a lo largo de, bueno, de mi carrera como sacerdotisa y como preguntona, ¿no? Como investigando otras culturas.
Y a mí me parece fantástico que vengas, porque mira, yo cuando antes de conocerte, Mónica, yo le tenía pavor a la astrología, pero pavor. Era una cosa que como bruja, como sacerdotisa, como chamana, como incluso de, no necesariamente por ser sanadora o curandera, sino como civil normal, ¿no? Yo decía, es que la astrología es complicadísima y son muchas matemáticas y no se entiende nada. Y no es sino a partir de que yo empiezo, pues primero el trato contigo y las invaluables colaboraciones que ya tienes años, ya ni siquiera sé cuántos, haciendo con Lunes Lunáticos y que vamos aprendiendo contigo. Pero después, cuando ya sale tu estimado bebé danzando el mandala de tus lunas, que lo leo, que yo soy muy racia para leer y casi no aprendo leyendo, y ha sido de los pocos libros que puedo decir, sí lo leí, de pasta a pasta ya me lo acabé, ese sí lo leí, y ahí aprendí un montón de cosas y aprendí a ver la astrología desde otro lugar que me hace mucho más lógica. Y entonces, ¿por qué? Bueno, yo creo que es por el patriarcado, pero lo quiero oír de ti. ¿Por qué le quitan la solaridad a lo femenino, caramba? O sea, ¿de qué se trata?
Claro, hago un paréntesis y te agradezco desde un lugar muy solar, ¿no? Muy Leo, lo que has dicho sobre mi bebé, mi libro, porque fue el fruto del trabajo con muchas mujeres que no sabían nada de astrología. Entonces, el hecho de trabajar con ellas me ayudó muchísimo a dulcificar un arte como un lenguaje sagrado, que me parece que le han dado esa patina, ese barniz de ser difícil, ¿no? Como si fuera una cuestión de iniciación. Pero tienes razón, es una cuestión patriarcal, esto de negar a la diosa solar o la solaridad en el divino femenino. Y lo que me extrañó siempre en los últimos años, ¿no? Es que cuando yo comenzaba o ponía fundamentalmente en los posts de las lunas en Leo, de las lunas llenas en Leo, de hablar de la diosa Sol, que estuvo representada en muchas culturas. Y ahí mismo los comentarios iban a la no aceptación de la diosa Sol, ¿no? Era que, ¿cómo? Dios es padre, el sol es hombre. Bueno, me llevó a preguntarme qué nos pasa con el rechazo al arquetipo de la madre Sol, ¿no? Fue uno de los temas prácticamente, no sé, algunos posts han pasado desapercibidos, sin comentarios, o leídos pero sin comentarios. Pero cuando hablo de la diosa Sol, seguro que hay unos cuantos asombrados. Hasta una vez recibí un insulto de una chica que desde otra espiritualidad le era imposible ver esto del cambio de arquetipal, ¿no? La solaridad estuvo y todavía está en la sombra. Y la identificación de un dios solar con el monoteísmo de las religiones tradicionales no deja lugar, es como que no hay duda o no hay posibilidad de una duda y de una existencia de una deidad femenina solar. Así también cuesta ver a los dioses lunares, ¿no? O sea, ver lo que es la lunaridad en los hombres. Por un lado, siento que hay mucha confusión entre lo que llamamos femenino y masculino, como polos de energía, ¿no? Yin Yang, y las figuras arquetípicas que las diferentes culturas han impuesto o creado para legitimar determinados roles en hombres y mujeres. La lengua español, el español, la lengua castellana, da para esta confusión femenino-masculino y pasar todo al género. Sin embargo, Akegua, en lo que es la comunidad Kon en Argentina, Amaterasu en Japón, Harina en lo que hoy es Armenia, Eki o Eguski del pueblo vasco, Suna en el norte de Europa y los países nórdicos, Yemes, que era una diosa cananita, Saulé, en lo que hoy es los pueblos de Letonia y Lituania, y Veive en Finlandia, por ejemplo, han representado al sol. Y está tan incorporado en nuestra cultura lo de dios sol y diosa luna, que muchos no tienen lugar, o sea, el concepto directamente no entra, lo niegan, lo rechazan. Y uno de los aspectos más preciados de la diosa primaria, de la diosa primordial, el solar, fue apropiado por las culturas patriarcales. Y este aspecto fue atribuido a un dios o a un héroe, como Marduk, que en el mito mata a la diosa. Sincrónicamente, este aspecto comenzó a ser visto como un atributo exclusivamente masculino. O sea, esto está mientras el patriarcado se afianza y se extiende. Así los aspectos solares de la diosa comenzaron a ser ocultados y traspasados. Y a su vez la cultura empezó a oscurecer o a negar a las heroínas solares. En nuestra cultura, yo creo que a partir de Alien, el octavo pasajero, empezamos a tener heroínas solares, o en la saga de Star Wars, y luego empiezan a aparecer diferentes personajes, Super Yam, que muestran una cara diferente a la lunar Tricia o a la bruja en la oscuridad de la noche rindiendo cultos a la luna. No sé si a ti te ha pasado o te has preguntado cómo estas diosas tienen poca prensa, ¿no? Poca popularidad.
Claro. Y sabes que en cuanto escuchaba yo tu relato e incluso esa desagradable anécdota de que una persona te habló mal, estaba yo pensando, ¿qué solar de ella? ¿Qué solar de ella permitirse ser grosera? Y el chiste se cuenta solo, ¿no?
Claro.
Y creo que es gran parte, como dices tú, ¿no?, del patriarcado y de dejar, de no permitir que una persona, porque haya nacido con cierta variedad de genitales, se exprese o se maneje de ciertas formas. Yo toda la vida he sido feminista, muy vocal y hasta cierto punto agresiva, ¿no? Que ya ahora como un adulto de 46 años, quiero pensar, ¿verdad?, que ya canalizo un poco más esa energía tan pasional, tan agresiva, tan asertiva, de maneras un poco más, pues, asertivas, positivas, ¿no? Pero creciendo en México, que es ya comprobado uno de los países más machistas de Latinoamérica, pues imagínate que yo tenía que sacar ese escudo solar todo el día, todos los días en la vida, ¿no? Y como bien dices, ya cuando empiezas a ver esas solaridades representadas en las películas, en Star Wars, bueno, pues obvio, todas las personas, todas las mujeres que tenemos ese sol tan fuerte, yo con ese Leo que tengo de... que ay, siempre se me olvida. No es el de
la
mi
luna.
Cumpleaños, pero es el de la luna. Yo que tengo ese Leo en la luna, pues ese Leo de la luna no se me sale, ¿no? Y entonces ya te empiezas a ver identificada por ahí en la pantalla grande, en el celuloide, como dicen. Pero sí, qué experiencias tan... qué común, qué normalizado está el negarnos la solaridad a las mujeres. Y pues obviamente por rebote a las diosas, ¿no? Porque pues ahí están todas ellas con su fuerza y con su solaridad. Lo que me tiene ahorita impactada es que has hablado de la lunaridad en los dioses.
En los hombres.
Y yo creo
claro.
que en los hombres. Y yo creo que vamos a tener que traerte de vuelta a otro programa para ahora completar el ciclo y hablar de lunaridad en los hombres, pero ya eso será tema para otro, o lo metes hoy como tú veas. Pero me parece fascinante, Mónica, y te quiero dejar el espacio para que nos sigas educando.
Bueno, contenta de volver otra vez para hablar de los dioses lunares. Hoy voy a nombrarlos un chiquitito porque están conectados a las diosas solares, ¿no? Donde la diosa representa al sol, generalmente encontramos a un dios lunar que es su esposo, su hermano, su amante, pero que están relacionados en el mito. Pero te voy a pedir permiso para rendirle mi homenaje a una persona que ya no está en este plano, Patricia Monaghan, que muchos de los que están escuchando y tú misma conocen los libros, ha sido una investigadora fabulosa de mitos sobre las distintas culturas, especialmente la celta, pero no ha sido solo el campo de estudio. Fue una mujer fenomenal e influyó en muchísimas mujeres de la espiritualidad femenina. Y ella escribió, hace unos cuantos años, un libro único que es Oh Mother Sun, donde comienza a explayarse con sus hipótesis de las diosas solares y cómo algunas fueron, digamos, algunas quedaron incólumes en la cultura de su pueblo, pero otras fueron robadas o cambiadas, ¿no? Masculinizadas. Entonces ella comienza su libro con algo que llama la conspiración de Apolo, ¿sí? Ella decía que la cultura occidental está marcada por lo dual, ¿sí? Si hacemos un chiquitín de historia en Occidente, la cultura occidental tuvo como molde al Imperio Romano y al cristianismo. Antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano, hubo ciertos movimientos filosóficos y políticos que favorecieron el culto de Mitra como dios solar, el cual estaba muy extendido en las legiones romanas. Bueno, luego Constantino, quien de alguna manera es un factor importantísimo para la adjudicación como religión oficial del imperio al cristianismo. Y de ahí la élite intelectual de la iglesia corre la fecha de nacimiento de Cristo al solsticio de invierno en el hemisferio norte, que para muchísimas comunidades, Europa prácticamente era pagana en esos tiempos, era el nacimiento del dios. Era el nacimiento del dios solar, o sea, en invierno, nace el sol durante el solsticio. Tenemos que el nacimiento de Mitra, Apolo, Atis, y un montón de dioses solares que se agrupan, se sincretizan y se comienza a hablar del sol invicto. Y esta figura del sol invicto, que nace en el solsticio y va creciendo a lo largo del año, se va entrelazando, se va mezclando con la figura de Cristo, ¿sí? Entonces queda de alguna manera sellada en la cultura occidental desde los tiempos, digamos, prácticamente desde la Baja Edad Media, como la visión de Cristo como Dios solar, ¿no? Como el que lleva la luz, como el que de alguna manera significa el bien, o lo bueno, o lo luminoso. Y todo lo pagano, de alguna manera, empieza a quedar como contaminado de pecado y va cayendo en la sombra un montón de elementos de la cultura pagana. Y por otro lado, la iglesia se va apropiando de los festivales solares y de algunas deidades locales, poniéndoles el rótulo de santos o santas. Lo que hace Patricia Monaghan cuando habla de la conspiración de Apolo, ella decía que la cultura occidental está marcada por lo dual, ¿no? O sea, una influencia de lo gnóstico prácticamente cuando comienza nuestra era. Y que en realidad la espiritualidad femenina se tiene que correr de ahí, de esa dualidad. O sea, tenemos que reclamar la luz y la oscuridad. Tenemos que reclamar el sol y la luna. Mira, Laura, si tú te pones a ver todos los polos antitéticos de los cuales hablaban esos señores sesudos de la Edad Media, ¿no? Noche y día, negro y blanco, cuerpo y mente, luna y sol, se atribuye siempre lo oscuro, lo frío, lo ligado a la materia, a la mujer, que es una forma encriptada de decir que nuestra conexión con la oscuridad, la materia que atrapa al lobos, es bajo e imperfecto. El héroe solar nos libera. La bruja es una tentadora, un peligro, una lunática, como nosotras dos. Dios está en los cielos y la diosa yace en la tierra. Y todo esto cobró estatus de verdad a partir de ese momento histórico, ¿no? Entonces, es como que nos hemos criado con este universo simbólico que ha atravesado todo en nuestra cultura. Entonces, claro, cuando hablamos de diosa sol, estamos como tocando un concepto cristiano muy básico. Y en Sudamérica, si bien los pueblos andinos no han tenido poder como para, digamos, que su cultura se haya conservado, porque ellos también sufrieron la invasión española y la apropiación, pero de alguna manera el español colonizador se encontró con una cultura solar masculina. Entonces, pasar de Inti o de la concepción de Inti a la concepción solar de los colonizadores, bueno, como que el paso era menor, ¿sí? Luego, durante la Edad Media, la astrología y la alquimia, que también tienen una concepción dual incorporada, reforzaron esta división masculina y femenina. Estos polos de la energía que pasaron a ser conceptos de género, ¿no? Y si venimos aquí al siglo XX, y esto le pido perdón porque ahora, digamos, Jung está de moda, entonces es como que a veces cuando uno explicita que no está tan de acuerdo con algo, no queda bien, no queda políticamente correcto. Pero Jung en un momento habla de arquetipos universales y pone al sol y a la luna en un lugar como sol masculino, luna femenina. Entonces es como que ha tenido un empujón, una validación desde una figura que en este momento está súper valorizada como Jung. Entonces, es como que nos cuesta, a las que venimos hablando de las diosas solares, de corrernos, ¿no?, de ese lugar, ¿cómo lo podría poner bonito? Cuesta hablar de diosa solar porque cuando hablas de la cultura donde existe una diosa solar, a veces terminan haciendo una mueca, bueno, pero era un pueblo que a lo mejor está en el confín del mundo, o los Qom que estaban ahí en la selva del Chaco, ¿no? Como una subestimación, también una cuestión de predominio de ciertas culturas sobre otras, que desgraciadamente está tan incorporado que a veces en nuestro lenguaje diario no nos damos cuenta estos juicios y estas valoraciones negativas con respecto a determinados grupos.
Claro. Y fíjate que todo tiene que ver, tú y yo hemos hecho ya una N cantidad de programas hablando de la descolonización o decolonización, como quieran pronunciar, de las diosas y de las mitologías. Y lo que hemos aclarado muchas veces es que, bueno, caray, no tiene nada de malo ver hacia Europa o hacia Occidente o hacia Oriente, pero no olvidemos que nuestros pueblos originarios de donde venimos nosotros Y si no quieren aceptar que, bueno, eso es todavía parte de la descolonización. Oh, no, es que los pueblos primarios eran ignorantes. No, los pueblos primarios precisamente tenían una gama de géneros. Y hay desde la Patagonia hasta la Florida, Tallahassee, etcétera, un reconocimiento del tercer sexo, de la gente asexual, del doble espíritu. O sea, no todo era blanco, negro, yin, yang, hombre, mujer. Y es a raíz de la colonización y de la cristianización que nos meten esta dicotomía a sangre y sudor y lágrimas, y no la queremos dejar ir, ¿no? Y cuando tú y yo hemos hablado de la descolonización es lo mismo. ¿Por qué no trabajar con las deidades de nuestros pueblos que tienen más, menos o igual valía o conceptos arquetípicos que las europeas o celtas o centro-indoeuropeas? Y es lo mismo con esto de la solaridad, la lunaridad y los géneros, ¿no? ¿Cómo es posible? Y dicen por acá, y en estos tiempos de tanta turbulencia y tanto cambio, repetimos y repetimos y repetimos, que no porque algo se ha hecho de una forma por 500 años sea imposible de cambiarlo. Y créeme que yo soy fanática de Carl Jung, amo la terapia, amo el análisis, pero no porque Jung era un ser humano, no era infalible, ¿no? Y, okay, él dijo que está ese arquetipo universal, pero no quiere decir que sea el único arquetipo universal que exista. Y también fue Carl Jung, y que me corrija Cristian Ortiz si estoy mal, el que dijo que hay tantos arquetipos que sería imposible mencionarlos a todos porque no los conocemos. Hello, puede ser que por ahí se le fue uno que no vio, que fue el de la solaridad femenina, ¿no?
Bueno, no podemos negar que estamos influidos por la época y lo que hemos estudiado, y la familia, evidentemente, yo critico más a los seguidores que al propio Carl, porque, bueno, él de repente estudió, hizo un montón de cosas, y bueno, dejó este plano. Me parece mucho más molesto cuando los seguidores se convierten en fanáticos. Así cuando algunos textos de Freud que hoy se podrían criticar en el sentido de no vamos a destruir todo lo que hizo, todo lo que significó, pero a lo mejor, tantos años después, eso permitió que hoy nos diéramos cuenta de otras cosas, de otras diferencias, de otros contenidos. Pero ha sido una de las críticas a la diosa Sol de algún fanático, seguidor o alguien que tomó ese juicio, esa categorización, para no aceptar a la diosa solar. En el libro de esta maravillosa mujer, Patricia Monaghan, ella habla de una búsqueda en las mitologías donde la diosa solar fue transformada, ¿no? Donde fue perdiendo atributos, pero a través de determinados trozos o parte de los mitos y de los atributos que la de sus adornos o de cómo se la imaginaban los pueblos, nos daban pistas para ver en ella una diosa más antigua, solar, que bueno, que fue transformada por esa cultura. Eso pasa en Egipto. Soy de la idea, soy de la hipótesis, desgraciadamente no tengo demasiadas pruebas para presentar, porque los pueblos de Sudamérica, en su mayoría, los de la zona este, han sido aniquilados y estaban en un estadio cultural en lo cual no tenían escritura. Eran culturas orales, por lo cual reconstruir todo su conocimiento es dificilísimo porque ni siquiera el mismo pueblo lo ha podido conservar. Pero así como la diosa Akewa, que era la diosa sol del pueblo Qom, esto vendría a ser en el norte de Argentina, casi Paraguay, o sea, en el corazón de Sudamérica, si nosotros seguimos la línea por el interior de Sudamérica hasta Venezuela, podemos rastrear a esa diosa solar. Entonces es posible pensar que las etnias de lo que sería el corazón de Sudamérica tenían una diosa solar. Y ahí contrarresta esa crítica que han hecho algunos autores de que los pueblos del norte tenían una diosa solar porque como el sol es tan débil, es tan tenue, no lo podían representar con la fuerza de un héroe solar, ¿no? Porque eso también, ese tipo de críticas y de juicios se encuentran, ¿no? Que en los países donde hay altas temperaturas y el sol es muy potente, es una figura masculina. Y en los países o en los lugares donde hace mucho frío, son deidades femeninas porque el sol es muy débil. O sea, todavía seguimos con esa subestimación de lo que es lo solar, ¿no?
Es una locura y es algo que yo no lo repito mucho porque no tengo toda la información, porque no he investigado a fondo, por ignorancia. Pero, y aquí se me va a venir encima muchísima gente, yo lo sé, no le hace, soy fuerte. La Virgen de Guadalupe, la Virgen, sí. María de Guadalupe, la Virgen mexicana, es una representación de una diosa solar. Es Tonacacihuatl. Y es no es Tonatzin, no es la gran madre como mucha gente dice que es. De hecho, Tonatzin es gran madre, entonces sí es una Tonatzin, pero no es Coatlicue. Hay mucha gente que dice que la Virgen de Guadalupe es Coatlicue, y no es Coatlicue. Era una mujer, se dice, que era una mujer noble que quiso que la pintaran como Tonacacihuatl, y por eso tiene esos destellos solares, que la muy peculiar figura que la rodea, y en su ropa está el manto de las estrellas y están las constelaciones alrededor de ella, porque ella está representando ahí la vida y lo solar. Pero ¿cuándo crees tú que los católicos que están tratando de someter a un pueblo que seguía, en sus propias palabras, de los cristianos conquistadores, adorando ídolos solares, se iban a someter al cambio, a la cristiandad? Y entonces la despojan a ella de su fuerza y la hacen esta madre abnegada, sufrida, sumisa, callada, y etcétera, 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 que bueno, ha sido un icono que le ha causado mucho dolor al pueblo mexicano, porque a raíz de ahí es que la misoginia triunfa, ¿no? Y yo creo que, como dicen por ahí en México, hay una leyenda que dicen que la mujer dormida quiere dar a luz, que cuando la mujer dormida se levante, se va a levantar todo el pueblo. ¿Y quién es esa mujer dormida? Pues es Tonacacihuatl, es la madre que nos ha cuidado durante todos los años, pero que no la vemos por la solaridad que tiene. Únicamente le vemos el arquetipo que nos vendieron, que es el de la diosa lunar, y ella está parada arriba de una luna, como la gran mayoría de estas santas y vírgenes, que tú lo sabes, Moni, que están acompañadas de la luna. Entonces es tremendo, es esta negación y es esta colonización que no queremos dejar ir. Oye, Moni, fíjate que ya en lo que te lo cuento son 7:35 Y yo quiero darte un espacio para que te tomes un respiro y quiero que escuchemos esta canción tan bonita que se llama Reloj de Campana, que volvamos a seguir platicando de este tema tan apasionante y tan interesante. ¿Te parece?
Genial. Dale.
Ok, entonces vámonos con esto que se llama Reloj de Campana. Es una canción tradicional mexicana, por cierto, que viene de la mano de Cielo y Tierra. Y ya volvemos con más aquí con Mónica Gobín en Solaridad Femenina.
Cielo.
Y ya estamos de vuelta una vez más aquí en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Gracias al auspicio de CSN Podcast, The Circle Sanctuary Network Podcast. Y quiero robarle unos minutitos a Mónica Bobín para anunciarles rápidamente los shows que vienen. En junio tenemos un montón de especiales, tenemos un montón de shows. Lunes Lunáticos va a estar presente 5 veces el mes de junio. Se ha movido Pagan Spirit Gathering, se movió PSG en línea y por lo tanto vamos a tener 2 programas especiales con temática de PSG, ambos en inglés obviamente. El 15 de junio va a estar con nosotros la reverenda Sharon Stewart hablándonos de la organización de PSG. Para aquellos que no sepan, PSG, Pagan Spirit Gathering, es uno de los festivales más grandes de paganismo que hay en los Estados Unidos. Y bueno, en estos 2 programas especiales, entrevisto a Sharon Stewart, en el que va a salir el 15 de junio, y el que va a salir el 19 de junio, entrevisto a Selena Fox, ambas hablándonos de este festival que tiene 40 años de llevarse a cabo. Y es literal, se crea un pueblo pagano, son aproximadamente más de 1,000 personas. Y bueno, es algo magnífico que desafortunadamente por la pandemia, por el COVID-19, el coronavirus, pues este año se ha pospuesto, cancelado en vivo. Sin embargo, tendrá una versión online, una versión cibernética, y estamos presentes pues con esos 2 programas. El 8 de junio va a estar con nosotros en vivo Mama Gina. Ella es una cantautora y trovadora magnífica, simpaticísima. Y es una persona que tiene música muy linda y que va a estar con nosotros en una entrevista el 8 de junio. Y el 22 de junio desde Escocia nos acompaña Steffi Bon Scott, con quien vamos a estar hablando de la reconstrucción de la religión sumeria. Todos estos programas obviamente son en inglés, para ustedes las personas que también dominan el inglés. Y en español tenemos Paganos del Mundo. Todos los sábados Paganos del Mundo va a estar con nosotros. El 6 de junio, Cristian Ortiz con una entrevista con Luis Verdeja. El 13 de junio, Carolina Amor nos trae un programa acerca de los solsticios, tanto en el hemisferio norte como en el sur. El 20 de junio, como parte de la celebración de PSG, Pagan Spirit Gathering, su servidora Laura González va a tener un programa acerca de rituales y la importancia de estos. Y el 27 de junio va a estar con nosotros Petrúcia Finkler en portugués con una entrevista con Clever Lupino. Esto va a ser en portugués, obviamente. Y bueno, les recomiendo que por favor entren a la página de CSN Podcast, The Circle Sanctuary Network Podcast, para que vean también toda la programación de PSG, todos los programas especiales que vamos a tener, Circle Talk, Moon Magic, Nature Mystic, and Nature Spirituality, con Selena Fox, David Ewen, Janet Ewen y Deborah Ross. Así es que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida nuevamente a mi queridísima Mónica Bobín. Y lo que ustedes no saben es que ya tras bambalinas, ya la convencí y va a regresar Mónica Bobín el 6 de julio. Estoy fascinada porque, bueno, no vas ni a la mitad, ¿verdad, Mónica?
No voy ni a la décima parte porque hay mitos de un montón de culturas. Que es difícil elegir porque hay algunos divinos, otros hermosos, otros súper interesantes. Así que me parece genial tener un espacio en otro programa para que estos mitos, por lo menos el que podamos llegar a elegir, sean compartidos con toda la audiencia. Y si fuera posible, una pequeñísima meditación o concentración o visualización en una de estas diosas, ¿no? Como un homenaje a la solidaridad femenina.
Claro. Y bueno, nosotros fascinados de tenerte aquí en Lunes Lunáticos, Mónica, tú eres una de las más apreciadas colaboradoras y bueno, tienes tantísimo que dar y nosotros nos sentimos como niños chiquitos, así fascinados, que nos des, nos des, nos des. No tenemos cómo agradecerte más que con nuestro cariño, con nuestro respeto y con nuestro silencio para que nos sigas educando. Así es que te dejo, Moni, adelante.
Bueno, yo les agradezco y te agradezco a vos, bien porteño, que me permitas estar aquí, porque esto es parte de mi voto como sacerdotisa de la diosa, ¿no? Bueno, yo les había contado hace unos minutos que en algunas culturas todavía estas diosas siguen viviendo con sus nombres y con sus historias, pero en otras han sido destronadas y que hay que buscarla a través de ciertos atributos. Uno de ellos es el espejo, como Hathor o Amaterasu. Es muy común que cuando encontramos una diosa solar, encontramos entrelazado un mito sobre un sol oculto o escondido, una huida, una caverna donde ocultarse, sumiendo a la humanidad en la oscuridad y el frío, ¿no? O sea, se va la diosa sol y la humanidad queda desprotegida. De esa misma forma, lo femenino solar ha sido ocultado y espera salir de la cueva, ¿no? Generalmente ella es una tejedora en algún sentido, ya sea como creadora de este arte o tejiendo rayos de sol. A veces se presenta una disputa con la otra, con otra deidad, que puede ser su pareja, su hermano, o es raptada por una anciana que representa el invierno. Entonces la diosa sol tiene que huir, tiene que irse al otro extremo del mundo, que es un poco lo que pasa entre solsticio y solsticio, ¿no? Que el sol va pasando de un hemisferio a otro. Mejor dicho, la que se mueve es la Tierra. El sol, ajá, tiene su propio movimiento. Pero nosotros vemos que en invierno los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio y luego del solsticio de invierno los días se empiezan a hacer más largos. Esto en el mito está representado por la huida o el rapto, y muchas veces aparecen dos diosas, una diosa doble, dos hermanas o mamá e hija, y la hija es el sol a la mañana cuando todavía los rayos son un poco débiles, o los días de invierno, ¿no? Pero es muy común esto de la caverna y el inframundo. En Egus, pueblo vasco, y es una cultura europea, la diosa sol es hija de la madre tierra. Y durante la noche, o sea, hace un movimiento por debajo de la tierra, volviendo al inframundo, llevando sol a las almas, y luego saliendo por el este todas las mañanas. Y su hermana es la diosa luna, con la cual se alternan en el cielo. Esto de que los días de invierno aparece alguien que rescata de la prisión o la persuade de volver a salir de la cueva, como en el caso de Amaterasu en la mitología japonesa, esto de la salida o la vuelta de la diosa la hace portadora de fertilidad, por la cual muchas diosas asociadas a la fertilidad y a la primavera, como Sara, se pueden sospechar que tienen una relación con una diosa solar. Hablo de Sara, digamos, porque dentro de la comunidad pagana es conocida. También presenta un aspecto de psicopompo, ¿no? Un aspecto, un vínculo con el inframundo, con los muertos. Y se relaciona con este viaje durante la noche o el invierno a la tierra de los muertos, donde ella proporciona luz o alimento a las almas.
Wow. Perdón que te interrumpa, Mónica. Me dejaste ahorita con la boca abierta porque ahora entiendo por qué la Virgen de Guadalupe está embarazada. Y les quedó la historia, les cuadró con que era la Madre de Dios porque está embarazada.
Con respecto al, Sí, a todo lo que hace a la formación del culto mariano y el culto de la diosa solar, es, daría para otro programa, te cuento, porque al ocupar Cristo el lugar del sol, su madre, salvo para los cristianos evangelistas que la contrapartida sería la iglesia, pero en, para el catolicismo, donde tenemos la figura de la Virgen María, que en muchas de sus formas de verla se han apropiado, digamos, de diosas de otras culturas, especialmente de Isis, vemos que hay una cuestión solar de reflejo, pero no es muy solar, y tampoco es muy lunar. O sea, es como decimos acá en el lenguaje porteño, no es ni chicha ni limonada, es una mezcla muy erudita de ciertos factores para diferenciarla de lo que eran las diosas lunares que, digamos, recibían cultos de fertilidad. Bueno, para separarse de toda esa cosa sucia, pagana, pusieron una luna que es como un espejo, que es una reflexión de Cristo. Y por otro lado, el embarazo, porque durante muchos siglos para la iglesia el estado, digamos, de un embarazo, legal por supuesto, ¿no? Un embarazo con bajo las reglas, se podría decir, era el estado más santo que podía tener una mujer. Cosa que todavía estamos tratando de sacarnos de los hombros todas estas creencias, ¿no?
Es increíble cómo lo han manejado y cómo lo han les ha pegado, pues, para contar las historias y para hacer el sometimiento. En fin, Moni, yo sé que vas a regresar. Creo que te interrumpí a medio pensamiento. No sé si te falta agregar algo como para concluir. Para irnos con lo de los eclipses, porque eso también está súper interesante.
Ah, y el enganche, porque todas las cosmologías toman el crecimiento diario de la luz del sol, ¿no? Como si fuera de pequeñita a la mujer adulta hasta la vieja a la noche, y esto mismo en el año, ¿no? Desde el invierno al renacimiento en una doncella y luego una mujer adulta, también relacionada con la fertilidad. Y es interesante hablar de diosa sol porque los eclipses son fenómenos astronómicos que movilizan o toman o tratan sobre tres factores súper importantes para la humanidad. El planeta Tierra, que nos da casa y alimento, y que estamos parados y que la astrología no nombra, pero que está. Y el sol y la luna, que son los factores más importantes, hablando a nivel astrológico. Cuando estos tres factores se alinean, se provoca una lunación, pero esa luna nueva o esa luna llena es especial porque en los eclipses de luna, que son lunas llenas, la sombra de la Tierra, que queda entre medio del Sol y la Luna, la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna, y la Luna, por los poquitos rayos que le pueden llegar en determinadas zonas, se ve roja, se ve rosada, y ha sido el origen de muchas creencias, miedos y demás. Pero es una luna llena, es un cierre, es un momento espiritual para cerrar un tema en el lugar de la carta donde cae ese eclipse. En el día de hoy he sacado un post que me pareció necesario escribir porque en el último eclipse en enero hubo una guerra en las redes con respecto a lo que se puede o no se puede hacer durante un eclipse. Se reflotaron cosas antiquísimas y cosas que ya no tendrían que estar en el año 2020, ¿no? Como toda la cuestión de maléfica, de la oscuridad, de la luna, de que se sueltan demonios y cosas por el estilo. Desde la espiritualidad femenina, la oscuridad es parte de nosotros y la sombra y la oscuridad no son sinónimos ni de maléfico, demoníaco. Eso es una cuestión judeocristiana, no es una cuestión
así
pagana.
Es. Entonces, así es, señora, gracias. Gracias por decirlo con todas sus letrotas.
Entonces, hay un tema emocional y electromagnético que, si es cierto, no es una luna llena para agarrar el tambor y salir bailando porque vamos a quedar agotados. Es un momento que tiene que ser como silencioso, como quieto, para ir hacia adentro. Un eclipse lunar penumbral termina de cerrar un asunto. Imaginemos a la Tierra entre el Sol y la Luna. La Luna es nuestro pasado. El Sol podría ser nuestro futuro. Si en ese momento yo me puedo dar cuenta de que hay un sector de mi vida que necesita un cambio, pero que no lo podía hacer porque no tenía energía, porque no me había dado cuenta o por lo que sea, es un momento para ir a mi sombra, quedarme quieta y ver qué es lo que necesito. Y si sé dónde está ese evento en mi carta, que va a ser el próximo, el 5 en 15 de Sagitario, es como para ir ahí, ahora que tenemos la tecnología gratuita para hacerlo, y decir, bueno, es en mi casa 4, es mi hogar, es mi familia, ¿qué es lo que me está dando? ¿Qué es lo que tengo que cerrar en este ámbito? Y darle espacio a este trabajo durante los meses siguientes. ¿Por qué? No es una luna llena común, es una luna llena como súper aumentada, donde todo lo emocional puede estar muy a flor de piel. Tal vez no es un día para acumular energía lunar en cintas o en cuerdas o alunar gemas. Ponte que no haces nada de eso. Pero si tú haces una meditación, una visualización, haces tu altar y te encuentras con la verdad en tu corazón, bien enraizada y protegida, no hay por qué temer a esas cosas horrendas que ha venido contando una parte de nuestra cultura, porque estamos viviendo en un mundo complicado, no necesitamos un eclipse para entender que hay maldad afuera y que están pasando muchas cosas horrendas en todo el mundo, desde los autoritarismos, desde el miedo a la pandemia, desde los problemas raciales que tiene el país en el que estás viviendo y que vienen de larga data, ¿no? Era como una olla a presión que en un momento de crisis explota.
Estamos en una situación tan complicada, tan difícil, tan tremenda, que yo lo único que puedo decir como bruja, como feminista y como comunicadora, pero sobre todo como ser humano y como minoría acá en Estados Unidos, yo me uno al movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan. Uh-huh. Que traducido al español suena un poco extraño, pero bueno. El sentimiento es, se les toma a la gente negra como si fueran desechables y como si se les pudiera destruir, deshacer, matar, como si no fuera nada. Y ellos están cansados porque no es de ayer, no empezó con Trump. Esto no es algo que apenas el racismo nació a raíz de Trump. Como bien dices, tiene más de cientos de años. Y los disturbios y todo lo que está pasando, bueno, es una cosa increíble. Yo desde que me vine a Estados Unidos y todo lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 20 años, si no estuviera yo viviendo acá, no lo creería, porque te la pintan como una potencia infalible e indestructible, y ahí está la prueba de que no lo somos. Y nunca, yo creo que no voy a olvidar jamás cuando nos hiciste favor de dar el programa de las predicciones para 2020 y que tú y yo, tras bambalinas, hicimos el chiste, el juego de que yo te decía, bueno, Moni, ¿cómo puedes estar tan tranquila cuando haces estas predicciones?
Sí.
Y me decías que no lo estás. Y hablábamos por ahí de tu método para calmarte, que eso no lo voy a decir. Pero qué increíble ver ya a 6 meses de que empezó el año y todo lo que ha pasado. Y entonces pedirle a la comunidad pues que nos envíen ahora sí, que buena vibra, protección, calma, y esperar que ojalá esto vaya en desescalada y no que escale más fuerte. He estado, vivo muy cerca del centro de la ciudad de Chicago, y sí me ha tocado oír los disturbios y negocios por acá cerca de la casa han sido vandalizados, pero estoy yo en mi persona físicamente, pues estoy bien. Pero no estamos bien como planeta, como humanidad, no estamos bien.
Claro.
Porque cuando la vida de un ser humano se la considera desechable, es la vida de todos los seres humanos. Así es que es increíble todo esto que está sucediendo. Y bueno, Moni, ¿qué predicciones nos das para este eclipse?
Bueno, este eclipse viene, digamos, no es el eclipse en sí, sino los planetas que forman aspectos con este eclipse. Hay un aspecto de Marte complicado, complicado. Depende cada país cómo caiga en la carta del país. Entonces, hay en algunos a lo mejor no pasa nada y en otros esa cuestión marciana con una luna llena es como que van a salir todos los hombres y las mujeres lobo. O sea, la luna llena permite que el cuerpo emocional sea grande, se extienda. Estamos todos exaltados. Con un Marte que pone, digamos, que es como que mete una chicana ahí, podemos cometer muchos errores, ¿sí? Los pueden cometer los que están en los puestos de decisión y también los podemos hacer nosotras y nosotros. Sería bueno que todos, en la medida de lo posible, busquemos la calma y contar hasta 10 o el método que cada uno tenga para no alimentar esta situación marciana, o sea, de guerra o de agresividad, que está sobre nosotros. Generalmente el colectivo humano no es tan inteligente, entonces espero que las personas por sí mismas empiecen a tomar decisiones de no engancharse a esta locura. O sea, seguir manifestándose, seguir protestando, seguir con la verdad, pero fijarnos bien cómo lo hacemos, ¿no? Porque lo que está suelto ahí afuera no es muy amoroso. Entonces, cuando hay aceite derramado, una chispa puede provocar un gran incendio. Y creo que, en el fondo, no queremos eso, no queremos que se pierdan más vidas. Ahora bien, como decía Gandhi, ser pacíficos no quiere decir que seamos pasivos, ¿sí? O sea, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, buscar las formas, a pesar de que, bueno, no siempre las tengamos todas con nosotras. A veces la represión por parte del Estado puede ser tremenda. Yo leía las notas periodísticas sobre lo que pasó y bueno, aquí tal vez por la costumbre de las manifestaciones que rompen todo, a lo mejor en Argentina, en Buenos Aires estamos como más acostumbrados a cierta violencia del Estado y a cierta represión a grupos, pero igualmente igualmente. Yo creo que cada una de las vidas que hay en el planeta vale igual y es invalorable, ¿no? Hay que cuidar la vida. Lo que pasa que a veces son situaciones de violencia que generan, como dice el dicho, más violencia. No estaría en la zona del eclipse, no estaría para un canto de amor y paz.
No, está tremendo y bueno, esperemos que quepa la cordura, pero sabemos y entendemos que en el lugar de tanta desesperación es difícil encontrarla, ¿no? Sí. Yo lo que le decía ayer a la gente en mi Facebook es, creo entender la desesperación de las personas afroamericanas en los Estados Unidos, porque también soy minoría, ¿no? Yo soy mexicana inmigrante. Pero creer que uno lo entiende y entenderlo son dos cosas distintas, porque no soy una mujer afroamericana, soy mexicana. Y entonces no he vivido, aunque vivo también la discriminación sistemática, no la he vivido como lo vive la gente negra. Por un lado, por otro lado, pues puntualizar y reiterarle a la gente que no toda la gente que está protestando está vandalizando, y que los que están vandalizando no están preocupados por protestar. Son crímenes de oportunidad y bueno, ya teníamos las emociones muy álgidas con el COVID. Y ahora sucedió esto y ha sido un polvorín que se ha detonado y esperemos que haya control. Y lo que le hace mucha falta a este país en este momento es lo que no tenemos desde hace un par de años, que es un presidente. Uh-huh. Con eso yo, ahí dejo yo mis dos centavos, como dicen los americanos, ahí dejo yo mi pensamiento. Mónica, estoy sumamente orgullosa y feliz de tenerte en el programa. Estoy más feliz aún de que vas a regresar en julio. Y bueno, te dejo el espacio para que te despidas de tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias, Laura. Yo estoy súper feliz de pasar un rato con ustedes. Le envío todo mi amor a todas las personas que en este momento están pasando un mal momento, ya sea por la pandemia, por los problemas económicos que se derivan de ella, y especialmente para Estados Unidos, que en un momento fue mi hogar, el hogar de mi familia, así que tengo muchísimos amigos y gente querida allá, que puedan superar estas pruebas, ¿no? Son, a veces una es muy dura al hablar del karma de los pueblos, ¿no? Pero mando todo mi amor y les pido a todos que busquen en su corazón la posibilidad de seguir de una manera diferente, ¿no? O sea, no tampoco dejarse llevar por estos movimientos cósmicos que hay, que no son tan amorosos. Muchísimas gracias, infinita gracias a todas las personas. Si quieren profundizar más sobre el eclipse, los invito a mi página Mónica Govín con 2B larga, 2B de bueno, dos veces buena. Me encuentran con mi nombre en todas las redes. Estoy en Facebook y el post lo pueden leer ahí. Y el link lo tienen en Twitter. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta será bienvenida y trataré de contestarla para que todos podamos aprovechar esta energía de la manera más amorosa y mejor para nosotros y para todo el colectivo, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un besote.
Un besote, Moni. Nos vemos el mes que viene. Y gracias a Isant87, que nos estuvo acompañando aquí en el chat, por cierto, que nos decía que bien interesante la información y que muchas gracias, Moni, por todo lo que nos das igualmente. Y a todas las personas, por favor, Tratemos de conservar la calma, estemos en bien y sobre cuidando nuestra salud, porque la pandemia no se ha acabado. Así es que, por favor, tengan mucha conciencia, tengamos mucha conciencia. Y a todas las personas que nos escuchan, ya saben que, como siempre, se les ama. Bye bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.